Bueno, Manuel, agradecerte por el tiempo. Sabemos que estás bastante hasta las manos y te has tomado el tiempo para recibirnos a nosotros.
No, gracias por la invitación, al revés.
Nosotros estamos haciendo un especial que se llama Después de un año, en el cual justamente analizamos las distintas gestiones. Están a punto de cumplir un año de haber asumido y te pregunto eso, ¿no? Después de un año, ¿cómo está la Argentina hoy?
Mirá, vos sabés que venía justo recién, tuve una charla con un economista español, Daniel Lacalle, y estuvimos hablando de de lo que dejó este año, y vos sabés que creo que una de las cosas más importantes que logramos fue el cambio de expectativas. Lo demás es obvio, ¿no? La baja de la inflación, digo, la desregulación, el orden público, el fin de los piquetes, ni hablar la mejora que se hizo con los más vulnerables. Hay un montón de cuestiones puntuales que hicimos y que fueron los grandes logros, pero creo que todo está englobado dentro de del cambio de expectativas. Yo estaba de tu lado, digamos, hace un año estaba en los medios de comunicación, o un año y un mes estaba en los medios de comunicación, y cuando uno entrevistaba a alguien, sea político, economista, de cualquier ideología, de cualquier partido político, siempre la pregunta era la misma, ¿eh? Bueno, ¿cuándo revienta todo por los aires, ¿no? Porque estaba todo dado para que, al menos en términos inflacionarios, todo se termine de descontrolar, ¿no? Termines en una hiperinflación. Y la verdad que después de un año que a nadie se le ocurra, se le cruce por la cabeza la posibilidad de una hiperinflación o de todo lo negativo que había aquel 10 de diciembre, y que hoy estés hablando de recuperación económica, estés hablando de mejora del salario, que estés hablando de baja inflación, que estés hablando de inversiones, que estés hablando de una política internacional o relaciones con el mundo muy diferente a las que veníamos conociendo. Crédito hipotecario, créditos personales, digo, creo que es el cambio de expectativa, creo que engloba todos los logros realizados.
Pues sí, bueno, todo lo que menciona es positivo, ¿no? Pareciera que todo está bien, o por lo menos la expectativa es que todo va mejor. ¿Qué crees que no? ¿Qué falta?
Bueno, yo creo que falta que la política se termine de aggiornar, o la vieja política se termine de aggiornar a los tiempos que corren y a lo que la gente votó y a lo que la gente desea. Y creo que ahí también tengo para englobarte todo dentro del vivir en paz, ¿no? La gente creo que quiere vivir en paz, quiere vivir con trabajo, con mejores salarios, con la calle liberada, con menos inseguridad. La gente quiere vivir en un país normal. Y por supuesto que para eso falta, y creo que hay una parte de la política que come pochoclos, o una parte de la política que vive en otro. Que no internalizó, me parece, lo que pasó en las elecciones, y que no internalizó lo que pasó a partir del 10 de diciembre. Bueno, creo que eso es algo que debe ajustarse y que se irá ajustando con las elecciones del año que viene, y se seguirá ajustando con la gente apoyando una Argentina distinta, ¿no? Porque nosotros estaremos 3 años más, estaremos 7 años más, y no, indefectiblemente nos iremos, digo, o al menos el presidente Milei terminará su posibilidad de seguir siendo presidente. Y vendrán otros, y también gobernarán la Argentina, y las ganas que tenemos nosotros es que cuando vengan otros, vengan a gobernar un país normal, un país pujante, un país libre, y que la nefasta izquierda, el nefasto populismo, sea parte de un pasado que recordaremos con mucha bronca por haberlo permitido, pero también que cada vez quede más lejano en nuestra mente porque no volvamos nunca más a ese esquema de empobrecimiento. Porque lo cierto es que lo que han hecho en la Argentina, al menos en el último cuarto de siglo, no sé si ha pasado en otras partes del mundo, que no me tenga que ir a países como Venezuela, ¿no? Países democráticos, no, la verdad es que no. No sé si ha pasado tal nivel de destrucción en tan poco tiempo.
Hablas por ahí de que ha mejorado la situación de los más vulnerables. Digo, entendamos más vulnerable por ahí algún sector de los jubilados, incluso de
Sea
los
el
que
más pobre,
reciben a
el
los
más
más
pobre, el
pobres.
más pobre. Y
En términos reales te pregunto, porque digo, en este año, digo, cuando analizamos el año, ¿ha salido alguna vez la cifra de la pobreza que ha ido creciendo? Sin embargo, en algún momento Javier Milei y la comunicación oficial empezó, bueno, está bajando. Digo, esa cifra todavía concretamente no está.
No, bueno, no, oficialmente la pobreza la vas a conocer, la pobreza 2024, o sea, al 31 de diciembre de 2024, la vas a conocer en marzo, que es cuando INDEC publica, INDEC la publica semestralmente desde siempre, Bueno, no, hubo un periodo que, ¿te acordás que no había que estigmatizar al pobre? Entonces no se medía. Pero cuando se midió la pobreza en la Argentina, siempre se presentó dos veces al año. La pobreza no es que subió, se sinceraron determinadas variables que hicieron que también se sincere el número de pobreza. Porque vos tenías determinadas regulaciones que te estaban dejando, entre otras cosas, en un desabastecimiento muy grande de productos. Por lo tanto, había precios que estaban fijados sobre cuestiones que no había, que vos no conseguías. El presidente siempre pone el ejemplo del jarrón, ¿no? La persona que va al negocio y dice, ¿cuánto vale ese jarrón? Y el comerciante le dice, 1.000.000 de pesos. Pero ¿cómo? Si en el negocio de enfrente vale 250.000 el mismo jarrón, ¿por qué me lo estás vendiendo en 1.000.000 de pesos? El comerciante dice, bueno, mira, cruzate la calle y compráselo al comerciante de enfrente. Bueno, no, pero en el comercio de enfrente fui a comprarlo y no había. Bueno, acá cuando no haya, le dice el comerciante, también va a valer 250.000 pesos. Y es un poco lo que pasaba en la Argentina. Y como en la Argentina la pobreza se mide por nivel de ingreso, bueno, lo que te pasaba era eso, ¿no? Era que estaban distorsionados los números. Entonces, efectivamente, después del sinceramiento y después de los peores meses que pasamos, marzo, abril, que también lo habíamos dicho, ¿no? Que iban a ser meses complejos. Bueno, cuando vos empezás a crecer, empezás a normalizar y el salario empieza a ganar a la inflación, como se mide hoy la pobreza, que es por ingreso, lo obvio te indica que la pobreza va bajando. Así que cada vez vamos a tener mejores números de pobreza porque cada vez vas a tener más crecimiento y cada vez vas a tener mejor salario y mejor nivel de empleo.
Muchas veces cuando analizamos los números, creo que en esto de hablar de expectativa, que me parece muy interesante, se ve que la macro efectivamente se viene acomodando. Ahora, por ejemplo, el otro día en Córdoba sacaron el índice de la Cámara de Comercio que decía que, bueno, las ventas no se terminan de recuperar. Incluso veíamos que la caída, por ejemplo, en octubre del año pasado también había sido el 5,9 y este año con respecto al 2023 del 11,9. Digo, ¿hay una recuperación que nos está dando?
No, la verdad es que no. De hecho, el otro día, hace 20 días atrás, hablamos con Marcos Galperín, que nos pasaba, digamos, vos en Mercado Libre tenés unas 100.000 pymes que comercian a través de la plataforma. Por lo tanto, no es una muestra menor. Digamos, vos estás tomando una muestra muy grande. Y en cantidad de, en número de ventas, se incrementó un 34%, si no me falla el número de la memoria, se incrementó en volumen un 34% de las transacciones con respecto a hace un año. Está claro que cuando vos lo medís en supermercados, el número no termina de mejorar, o cuando lo medís en alguna cadena de electrodomésticos, pero lo cierto es que cuando vos medís todas las bocas de venta, el semáforo te da claramente positivo. Claramente, pero porque cambió la forma de comprar, ¿no? De la gente por la propia modernidad y por los propios avances tecnológicos. Y porque hagamos un ejercicio de obviedad. Si a vos mejorás el salario real, o sea, si vos hace 4 o 5 meses le estás ganando a la inflación con tu salario, indefectiblemente tenés mayor poder de compra.
Sí, es así. Digamos que se va recuperando el poder adquisitivo, ¿a eso te referís?
A ver, ni todo está solucionado.
No, esa es la pregunta.
Esto hay que tenerlo claro, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer. Si era esa la pregunta, sí, no, por supuesto tenemos un largo camino por delante. Pero que claramente recuperamos, y te digo más, estamos por encima de los niveles de actividad del fin del año pasado, pero no te quepan dudas.
Vos hablabas de la forma, ¿no?
Perdóname, sí, dale. Sin distorsión de precios, sin mentir en los números, sin ningún decreto mágico, sin incentivar el consumo imprimiendo billetes a troche y moche, que las universidades nos terminaron de destruir. Sin ley de góndola, sin precios cuidados, sin ninguna berretada de esas que hacían, y sin brecha. Sin brecha. O sea, hoy tenés una economía sana o más sana que lo que tenías el año pasado. Así que todo es positivo.
Me decías, cambiaron las formas de consumo y uno puede ir viendo que varias cosas van cambiando. Pensaba hace un rato cómo ha ido cambiando también la forma, o por lo menos lo que yo pienso, vos me dirás, las formas del presidente en cuanto a ejercer la presidencia, ¿no? Uno recuerda, yo por lo menos recuerdo las peleas con Jar Jor en aquel momento en febrero, y uno ve que Milei de repente se ha ido peleando menos, o por lo menos ha ido confrontando de otra manera. ¿Ha cambiado la estrategia en ese sentido?
No, yo creo que el presidente, esto te estoy pensando en voz alta, pues es buena la pregunta. El presidente no piensa en términos de estrategia política. El presidente hace lo que siente, lo que le parece mejor y toma en base a la información que tiene la mejor decisión. El presidente no tiene, o en tal caso, si se quiere, la estrategia es siempre decir la verdad y siempre dentro del marco institucional, de la investidura, por supuesto que no es el mismo, no tiene las mismas formas que cuando iba hace 10 años a un panel de televisión. Está claro, como no las tengo yo y como seguramente vos también has evolucionado a través de los años. Pero el presidente no lo mira en términos estratégicos sus formas. El presidente es como es y de hecho quien lo votó pretendiendo que cambie no iba a cambiar. Ahora, que uno en el camino va aprendiendo, por supuesto, y que uno cuando comete errores los vas corrigiendo, por supuesto que sí, y por supuesto que el presidente es una persona que no viene de la política, como no venimos casi ninguno de los que estamos acá, y vamos aprendiendo y nos vamos ayornando a todo esto que es maravilloso, pero que, cada decisión que tomamos influye o en tu bolsillo o en tu vida o en un país que estaba absolutamente destruido. Entonces, No, el presidente no cambió.
Pero
ni hubo un cambio de estrategia. La estrategia, en tal caso, ya te digo, si hay una estrategia, es la no estrategia. Es simplemente decir la verdad y nada más.
Eso muchas veces parece eso, ¿no? Como que la estrategia es no tener una estrategia.
Pero porque en la Argentina nadie fue nunca honesto en términos, no en términos solo de, no te hablo de corrupción, sino que te hablo de en términos mucho más amplios que la corrupción. No. Nadie fue honesto en decir lo que iba a hacer y en hacer lo que dijo que iba a hacer, digamos. Vos, creo que es, no sé, no recuerdo otro presidente en campaña que después, ejerciendo el poder, siga los lineamientos sin importarle encuestas, sin importarle costos políticos, sin importarle nada, se basó en lo que la gente, en por lo que la gente lo votó. Entonces, no es que la estrategia es no tener estrategia, sino que no nos interesa las cuestiones que se alejen de la verdad. Entonces, del decir la verdad y contar las cosas como son, nos parece suficiente arma, digamos. Ah, no puedo decir arma porque después te atacan.
No hay problema.
Pero bueno, nos parecen suficientes herramientas. La verdad es la herramienta única para gobernar en base a lo que votó la gente. Y la gente votó precisamente eso, el que le digan la verdad. Si no, no te explicás cómo, con un año difícil, con todo lo difícil que tuvo este año y con el ajuste que hemos hecho, récord en la historia de la galaxia, los niveles de apoyo siguen al mismo nivel o mejores que el al momento de asumir.
¿Tiene que ver eso con la batalla cultural? Digo, lo escuchaba 100%. A Javier Milei, que me parecía algo muy interesante, decir, bueno, con la gestión no alcanza. ¿No? Como no solo hay que gestionar, sino que hay que ganar una batalla cultural, que efectivamente eso es una estrategia.
Sí, efectivamente, desde lo... Vos tenés una de las patas de lo que hacés, una es la gestión, por supuesto, y otra, sin dudas, es la batalla cultural. Sin la batalla cultural nada es posible, y lo que es posible en algún momento se te... Es un castillo de naipes. Si vos no, la batalla cultural no la das, dejás vencer al enemigo, ¿no? Y decimos enemigo porque cuando vos tenés gente que quiere para su propio beneficio que alguien pase hambre, es un enemigo, digamos. Y es lo que ha pasado acá. Muchas veces me preguntan qué es lo que más te sorprendió. Perdés la capacidad de asombro, es cierto, cuando van pasando los meses de lo que vas encontrando, vas perdiendo la capacidad de asombro. Pero a mí me parece asombroso cómo, más allá de lo criminal, pero me parece asombroso cómo le robaban un plato de comida a la gente, por ejemplo, con los comedores, robándose la comida a los comedores, o los que se quedaban con una parte del plan social para firmarles la planilla que habían trabajado y que lo puedan seguir cobrando. A mí me parece algo... No me entra en la cabeza cómo jugás con la comida de la gente. Lo otro tampoco, ¿no? Digamos, la corrupción es toda mala y toda nefasta y toda condenable y todos tienen que ir presos de por vida por ser corruptos. Pero te robaste el plato de comida a la gente. A ver si lo magnificamos. Si tomamos magnitud de lo que ocurría en la Argentina.
Sí, que muchas veces, digo, del lado de la oposición, hoy también es un discurso decir, bueno, de repente ustedes le están sacando la plata a los jubilados. Digo, no es que lo diga
bueno,
yo,
pero eso es
sino como argumento, digo yo.
A ver, los pochocleros son unos berretas, digamos. O sea, porque siguen con un discurso que la gente ya les dijo que no lo quieren más ese discurso. Eso ustedes están hambreando a la gente, es surrealista cuando te lo está diciendo alguien que efectivamente logró que el 65% de los chicos en la Argentina sean pobres. O sea, cuando hipotecaste el futuro de la Argentina de acá a 30 años. Entonces, tenés que ser muy cínico, para mientras que fuiste el responsable de haber destruido una Argentina, de tener 20 millones o 25 millones de pobres y de haber dejado 1.300.000 chicos indigentes, 1.300.000 chicos que no comen todos los días, eso fue con lo que nos encontramos para decirte que estás hambriando a la gente. La verdad que es, ya te digo, es surrealista, absolutamente surrealista.
Sabés que una de las cuestiones que...
Y nos importa poco lo que digan, ¿eh?
Está bien. Sí, sí.
Por no decirte nada.
De hecho, te iba a decir que una de las estrategias que yo leo, ¿no? Capaz estoy errado, pero que todo aquello que cualquier tipo de gobierno trataría de esconder, por lo menos vos lo ponés a la vista, lo exhibís y lo criticás. Digo, esa es una estrategia consciente de comunicación. Digo, cuando muchas veces en alguna conferencia de prensa...
Me deberías dar algún ejemplo, pero lo cierto es que nosotros lo... Digamos, obviamente nosotros no podemos contar absolutamente todo porque no nos da el tiempo, digamos, ¿no? Entonces las conferencias, que es lo que más impacto termina teniendo, sí elegimos claramente los temas que considero más relevantes para ese día.
Sí, por ejemplo, cuando se lo criticaba al gobierno por alguna reacción en la conferencia por lo de Maradona. Yo recuerdo ponerle ese caso concreto que vos después lo tuiteaste como, che, acá está el hecho... Y medio que lo banalizás o te reís.
Lo que pasa es que eso es parte estrategia. De la... No. Bueno, lo de Maradona fue un error mío, pero fue un error mío porque él no tomaba... La sala de conferencia tiene una particularidad. El periodista que te habla siempre con un micrófono porque si no el audio no sale. Y la única forma de que la cámara ponche al periodista es que el periodista esté en el momento de su pregunta. Cuando yo no nombro a Maradona, en un momento una periodista maradoniana fanática, que no le tocaba hablar y que no tenía el micrófono, me dice, Maradona era zurdo también. Y yo la chicaneo a ella diciendo, que Maradona era zurdo.
Claro.
Como eso no se escuchó, porque no la tomaba la cámara y porque no tenía el micrófono, no, porque no le tocaba hablar, quedó como que yo estaba chicaneando a Maradona. Esos errores uno los comete, porque bueno, porque somos humanos y cometemos errores y porque a veces a uno se le escapa todos los detalles técnicos. Pero claramente sí elegimos los temas que creemos que son más relevantes para la gente. Y después la parte de preguntas y respuestas, obviamente que es una lotería, porque yo lo que debería hacer que no hago es que sea agenda cerrada. O sea, yo te hablo de estos tres temas, bueno, que los periodistas pregunten sobre estos tres temas. Y yo entiendo que es más divertido y más provechoso para todos, especialmente para el periodismo. Que a mí no me importa en realidad el periodismo que está ahí, porque mi objetivo es llegar a lo que está del otro lado del periodismo, que es la gente. Pero les doy la chance que me pregunten sobre cualquier tema del gobierno. Así que ahí es medio una lotería.
Te iba a preguntar eso, ¿no? Como, ¿qué lugar le han dado a la comunicación en este año de gobierno, ¿no? Después de un año, ¿ha ido creciendo la importancia que le dan a usted a la comunicación?
Siempre le dimos importancia a la comunicación. De hecho, yo no participé demasiado, pero en la campaña la comunicación y las redes fueron todo. Absolutamente todo. Y ahora hacemos un, tan mal que te lo diga yo, pero que hacemos un gran trabajo en comunicación. Y aparte comunicar lo que a la gente le interesa escuchar es hasta mucho más placentero. Yo me imagino a Cerruti teniendo que comunicar algo que decía Alberto, y digo, claro, viste, empezás a entender que no era un trabajo fácil el que le había tocado porque estabas representando a quien no tenía ningún, a una persona que la gente no tenía ningún interés en escuchar. De hecho, en lo personal, más allá de que a mí siempre me aburrió, pero estando en los medios de comunicación no me interesaba escucharlo, me parecía insulso, aburrido.
¿Crees que vos lograste que la gente te quiera escuchar?
Eso no lo sé y estaría mal que yo te lo diga, pero yo creo que hemos hecho desde mis conferencias un producto comunicacional interesante y que a la gente le interesa. Y creo que la comunicación no es solo la conferencia, es la nada misma, ¿no? La conferencia casi te diría que es mi recreo de todos los días de 20 minutos. Detrás de eso hay toda una comunicación que va desde lo que ves en una pantalla en la calle hasta los discursos del presidente, hasta, no sé, miles de cuestiones, la comunicación de cada uno de los ministerios, digo, obviamente que la comunicación es mucho más que la conferencia, pero entiendo o puedo suponer que la comunicación es una maquinaria que hoy funciona perfecto, que es básicamente que la gente se entere de lo que pasa, ¿no? Cuando la comunicación funciona bien es eso, es que del otro lado la gente, más o menos de acuerdo con nosotros, por supuesto, sepa lo que está pasando en el gobierno. Y eso para nosotros es fundamental.
Salieron en estos días salieron algunas notas después de los informes que presentó Franco en el Senado, sí, a decir, bueno, che, Adorni tiene bajo su estructura, sí, tanta cantidad, sí, de empleados, subsecretarios. Sí. ¿Qué le responde vos a eso? Primero, ¿es cierto? Y después,
bueno, ¿por qué? La respuesta fácil es... Pero sí, viste, vamos a explicarlo un poco.
Sí, porque en esto de reducirlo...
A mí me han, en estos meses me han acusado de todo. Pero creo que una de las acusaciones que tal vez resuman mejor todo es cuando me acusan de que había logrado nombrar a mi hermana como secretaria de estrategia, no sé qué. Como secretaria de Estado. Cuando no tengo hermana. Entonces... yo creo que ellos me refiero a los que perdieron el poder, creo que lo que buscan, como no saben bien de dónde agarrarse, porque las cosas funcionan, porque el gran miedo de ellos no es que tienen miedo a que esto salga bien. El problema de ellos es que están convencidos de que esto va a salir bien y que ellos van a desaparecer de la faz de la tierra en términos políticos. Claro, después decir desaparecer y les agarra un ataque de un ataque de ansiedad. Mi estructura es muy grande, primero porque acá todos los ministerios o secretarías con rango ministerial, como me pasa a mí, como tengo yo a mi cargo, tienen un área administrativa que es uniforme o prácticamente es universal como está conformada, así que eso no tengo que nada para agregar. Y después tengo dos subsecretarías, una para el área de comunicación y otra para el área de medios públicos, porque todas las empresas relacionadas a medios públicos dependen de mí. Y es una estructura muy chica. De hecho, el gobierno anterior tenía 613 empleados. 613 empleados. A mí me cuestionan por 208, de los cuales yo no... Ahora tengo que recordar mejor, pero... prácticamente no he traído gente. Creo que he traído a dos personas de mi confianza para que me den una mano. Pero acá el ajuste en personal fue de cerca de un 65%. Ni hablar en gasto, y ni te digo, porque también les recuerdo que parte de esa gente, buena parte de esa gente, un porcentaje importante de esa gente, está abocada al desastre que me dejaron con deuda de pauta. Tengo deuda impaga de pauta desde el año 2020. Desde el año 2020 que había pauta impaga en el Estado Nacional. Mucha gente, porque son cerca de 40.000 expedientes que me dejaron pendientes, todo por la mitad, todo hecho un desastre, con 12.000 millones de pesos de deuda. Así que parte de esos empleados le deberíamos pasar la cuenta de los sueldos a los políticos que gobernaban la Argentina hasta el 10 de diciembre.
Sí, Manuel, se nos acaba el tiempo. Te pregunto desde lo personal, después de un año, ¿qué te sucede? ¿Podés vivir más allá de la política? ¿Podés disfrutar ¿Te cuesta mucho? ¿Te divierte un poco lo que haces?
Sí, si no te divierte lo que haces, no podés hacerlo. No podés estar acá. Y te diría que hablo no solo por mí, ¿eh? Si no te gusta lo que haces acá, no podés estar. Porque la presión es mucha, porque es un 24/7 y porque tenés una responsabilidad infinita. Dicho esto, increíblemente una de las cosas que uno más cede o pierde es la libertad, ¿no? La libertad de poder caminar libremente por cualquier lado. Ahora es más complejo. Es más complejo por el reconocimiento público, es más complejo por los protocolos de seguridad. Sí. Bueno, en fin, es ahí te cambia un poco la vida. Pero bueno, vos entendés también que esto dure lo que dure, en algún momento termina y recuperás parte de lo perdido, lo recuperás.
Eso es un gran costo
de cambiar tu normalidad por, te iba a decir, por una nueva normalidad, pero parezco Kicillof. ¿Te acordás cuando decía que estábamos en una nueva normalidad? Era Kicillof,
¿después de la pandemia?
Después de la pandemia.
Me parece que sí.
O Alberto. Qué desastre. Bueno, al margen.
Una nueva vida, pues.
Qué déjà vu, qué recuerdo nefasto. Pero creo que la libertad es uno de los grandes costos que tenés acá. Y bueno, qué sé yo, uno antes tenía la libertad de hacer lo que quería y hoy es más complejo eso. Sí. Es mucho más complejo en todos los aspectos, ¿no? Incluso te diría en el económico, digamos.
El tiempo para el age, cada tanto te lo das.
Sí, ya poco y nada, pero sí voy a reactivar, lo tengo activo el canal de Twitch, donde antes streameaba, pero voy a volver, porque streameo, ahora hago por streaming las conferencias, las transmito también en mi canal M. Adorni, te paso el chivo.
Está bien.
Y hago el resumen del mes en mi canal de YouTube, búsquenlo también, suscríbanse, y además ahí subo, aparte del resumen de gestión, tenemos la bitácora oficial, donde vamos poniendo todos los logros de gestión, así que si quieren revisar un poco qué es lo que hicimos este año, argentina.gov.ar/bitácora. Pero bueno, ahora también lo voy a revisar porque me parece que también es estar en contacto con la gente. O sea, el poder, el streaming, lo que tiene, y vos lo sabés tal vez mejor que yo por lo que estás haciendo, creo que esa cercanía con la gente, yo antes me daba la radio me daba la cercanía con la gente, y es lo, te diría que de mis actividades lo que extraño es la radio, pero el streaming te da lo mismo que te daba la radio, es la cercanía con la gente. Así que sí, voy a volver a streamear, sea por el Age o sea para charlar con la gente, pero voy a empezar a streamear cuando tenga algún huequito los fines de semana. En cualquier momento lo voy a hacer porque me gusta.
¿A Córdoba? ¿Cuándo te esperamos por allá? Hoy nos hacen jugar de visitante, pero...
Córdoba. Bueno, a Córdoba hicimos hasta el Pacto de Mayo, digamos.
El Pacto de Mayo, que no fue tan Pacto de Mayo.
¿Por qué?
Y porque después se firmó en Tucumán.
Bueno, ok, pero
hubo una presentación, una prórroga.
No, pero es
nos
la...
Nos vendieron algo que no fue.
No, pero bueno, pero es el lo que para nosotros significa históricamente Córdoba y el pueblo cordobés. Pero más allá de eso, sí, tenemos que ir. Bueno, fuimos... Yo ya me perdí, pero hemos ido a Córdoba... Fue poco tiempo. Este año son solo 12 meses, pero
no,
la verdad pasó de todo.
No sé si vos fuiste para los incendios, ¿fue Milei nomás?
No.
¿Con Karina?
Fue el presidente con Karina. Nosotros fuimos hace poco por algún evento que hubo. No me acuerdo, pero hubo...
Esperamos.
Pero bueno, vamos, hemos ido, ha ido el presidente y sí, vamos a ir, por supuesto que vamos a ir.
Te espero. Con Córdoba, claro, todo bien. El vínculo con Charlora.
Excelente. Bien. Nosotros estamos bien con todo el mundo.
Me parece perfecto.
Siempre.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Gracias. A ustedes. Gracias.